Deportes.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Deportes. Deportes.
Hola a todos, muy buenas, saludos de Cristóbal Cabezas. Bueno, pues es viernes, ha llegado una nueva pachanga y como siempre con los incombustibles José Manuel Fernández Almazán. Y hoy algo triste, Óscar Riofrío, pero también incombustible. Señores, muy buenas.
Hola, buenos días. Una semana futbolística muy buena, lógicamente.
Para el Real Madrid, ¿no?
No, para el fútbol español.
No, alguien
tenía que salvar el orgullo patrio. Y bueno, pues una vez más nos tocó a nosotros. Pues bueno, para eso
o
estamos.
O sea, que ahí. Si José Manuel, te alegras que eliminen un equipo español, ¿no?
Lo dijo en la radio el otro día, Óscar, tranquilo, ya lo confirmo, ¿eh?
Pero si dijiste tú que ibas con el Atalanta, no sé
qué. No, yo no dije eso.
Yo como futbolista...
Están compuestos por equipos, por jugadores de diferentes nacionalidades. Por lo tanto, lo de españoles es por el nombre y por la institución, nada más. El resto son jugadores extranjeros.
Y por el escudo, porque yo me guío por escudos. A mí los futbolistas nunca he sido muy de futbolistas.
Te guías por el corazón, se lo dijiste el otro día.
Claro.
No pasa nada, pero que es lógico. Estoy en love. De la salsa de fútbol y ya está.
Bueno, luego lo comentamos en la tertulia, como siempre con Agustín Durán. Por cierto, hoy es el sorteo de Champions a mediodía. También os preguntaré qué rival esperáis para el Real Madrid. ¿Tú qué rival esperas para el Atlético, Óscar?
Hola, qué puñalada.
Perdón, Óscar, perdón. Es que lo tenía que decir, Óscar, lo siento.
Eso vas a borrarlo porque pero si.
Yo, si quieres, lo adelanto,
Luego, la tertulia, no.
Venga, vale.
Ahora sí que arrancamos esta pachanga de este viernes 19 de marzo de 2021 con un nombre propio, José Manuel, un fantástico futbolista. Sí.
Alex Naranjo, es además jovencito, como nosotros, un chaval joven como nosotros y con mucha proyección en el fútbol.
Un poquito más joven, quizá, ¿no?
Un poquito, bueno, sí, bastante, pero bueno, vamos a detenernos también en la juventud, en los que vienen de detrás y los que tienen que sacar el futuro del deporte castellano manchego a flote. Hablamos de fútbol sala y hablamos de un chico de Moral de Calatrava que pertenece a las filas del Viñalbal y Valdepeñas, pero que este año está jugando cedido en el Noia Portus. Sí. Por cierto, un Noia Portus que está peleando por el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional. Ese es Alex y ya creo que le tenemos.
Sí, Alex Naranjo, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, antes de entrar en materia con lo tuyo, ¿qué te parece estas conversaciones que tenemos sobre el Real Madrid y el Atlético, que son los que han jugado esta semana en Champions? ¿Tú eres madridista, Atlético, blaugrana?
Bueno, respetable. Yo siempre blanco a muerte. Todo blanco.
Si es que vamos a ver, invitados de primera categoría me traéis aquí a esta casa.
Saludar a Alex, evidentemente, pero evidentemente te digo una cosa. Estoy muy acostumbrado a que la mayoría de los invitados, tanto invitados, compañeros de trabajo, amigos, el gran tanto por ciento son madridistas.
Hasta tu mujer, tus hijas, son todos del Madrid.
No, eso ya te equivocas.
En mi casa,
el día que vengáis, tenéis un garaje que tengo un museo rojiblanco, con todos los títulos.
Lo veremos. Pero bueno, vamos a hablar de fútbol sala. Vamos a empezar, Alex. La temporada, este año estás jugando allí en Noia, ¿qué tal está siendo? Y sobre todo esa fase de ascenso que ya habéis comenzado.
Bueno, pues este año el formato ha sido un poco atípico y hemos jugado el primer subgrupo y nos conseguimos meter entre los cuatro primeros y ahora estamos jugando el segundo y hemos conseguido también mantener la primera posición y bueno, peleando los últimos partidos para poder entrar en playoff.
¿Sois claros favoritos o no? Porque eso me dicen los que saben de esta categoría, me dicen que sois muy, muy favoritos.
Bueno, a ver, favoritos no sé. Yo sé que estamos trabajando muy bien y que los resultados estaban llegando bien. Ahora sí que es verdad que ganamos a Barça el último partido, pero antes veníamos de una derrota y un empate. Y bueno, con el trabajo pues nos estamos reponiendo ante eso y estamos sacando buenos resultados ahora otra vez.
Y o sea, pensé que las opciones globales, pues, está claro, cuando hemos hablado con otros jugadores y otros clubes de vuestra categoría, pues siempre comentaban, os veían como el rival a batir, ¿no? Dentro que evidentemente está el Barça ahí y otros equipos bastante buenos como el Ejido, pero tenéis la confianza plena de esto, porque yo creo que ahora se complica, ¿no? Es como que todo el mundo se juega algo y puede dar esto un vuelco total, ¿no?
Sí, nosotros tenemos claro que cada partido va a ser una final y una batalla. Sí que es verdad que nosotros confiamos mucho en el trabajo que hacemos, entrenamos mucho y además de mucho muy bien y a muy buena intensidad y confiamos mucho en nosotros y en los que tenemos al lado.
Y una pregunta que sí quería hacerte antes de que entre José Manuel, que va a entrar, sí. Y digo yo siempre, ¿qué hace un señor de un chico tan joven de Moral de Calatrava en Noia? Porque la distancia es considerable, ¿no? Un kilómetro.
Pues, sí, el cambio desde luego es destacable, eso está claro, Alex.
Pues mira, yo desde pequeño mi sueño ha sido jugar al fútbol sala al máximo nivel que pudiera. Y se me presentó esta oportunidad de salir de Valdepeñas cedido y venir aquí. Y bueno, fue difícil porque dejas a la familia. Yo me vine con 17 años aquí y con esa edad pues me echaba mucho de menos. Pero creo que tomé la decisión adecuada y que no me arrepiento.
Claro que sí, yo estoy con Alex. Hay que pelear por los sueños. Sí. En este caso, el objetivo a corto plazo, lógicamente, es ascender con el Noia, pero a medio plazo, Alex, ¿te gustaría volver al Viñalbali la próxima temporada o qué pasa por tu cabeza?
Bueno, yo creo que es pronto para hablar de la próxima temporada. Yo creo que Valdepeñas está haciendo un muy buen equipo y que yo lo que necesito ahora son minutos para coger experiencia. Entonces, no sé lo que pasa tal año que viene. Pero como bien has dicho, el objetivo a corto plazo es subir con el Noia y más adelante ya se verá lo que pasa para el año que viene.
Imagino que sigue la actualidad del Viñalbali, estamos preparando la Copa, ¿cómo ves al equipo?
Bueno, yo siempre he sido mucho de confiar en los míos, ¿no? Tuve la suerte de compartir vestuario con algunos de ellos y sé que van a trabajar a tope para llegar a la Copa lo mejor posible y confío en que hagan un muy buen papel, la verdad.
La semana que viene es.
Y luego cuando una pregunta así, Alex, cuando llegas a uno y como te digo la distancia, ¿no? Cambiarte prácticamente los kilómetros de diferencia que hay, el recibimiento, el apoyo de la gente, usted ha recibido con la edad que tienes tan joven, pues el vestuario, ¿no? También es importante que te cojas un padre, un padrino, ¿no? En el equipo, ¿no? El que te acoja.
Sí, la verdad que desde que llegué el recibimiento ha sido increíble, ¿no? Llegué como un jovencito, como te he dicho, y bueno, alguna novatada me ha tocado pagar, pero al respecto de lo que dices del padre y tal, yo ya conocí a Yuk y sí. El tipo me tocó vivir con él y la verdad que Yuk ha sido un apoyo increíble para mí y vamos, que digo, sigue siéndolo y estoy muy agradecido por ello.
¿Y qué novatada te hicieron? ¿Qué novatada?
Pues es que ahora son tantas que no me acuerdo, pero...
Tuviste una racha, ¿no?
Tuve una racha muy mala, muy mala. Bueno para ella, mala para mí, para ellos. Pero sí, yo qué sé, en plan pasillos de collejas, que me escondan las zapatillas, cosas así. Pero bueno, lo que toca.
Sobrellevable.
Efectivamente.
Es lo que toca. Oye, Alex, y tu experiencia, porque Alex juega habitualmente con la selección nacional con España en la categoría sub-19, de hecho hace poco has entrado en la lista.
Sí, ayer llegué de la convocatoria, empezamos el domingo, si no me equivoco, y jugamos un partido con la sub-18 y la verdad que muy bien. Hemos ganado el 3-0 y cada vez que recibo la llamada de la selección, es un orgullo y vamos, un premio al trabajo que hacemos aquí en Noia.
Como has escuchado al inicio del programa, pues nosotros al final todos, los medios de comunicación, los periodistas, el aficionado, tiramos para el fútbol y el fútbol sala, quizá, no sé si tú opinas lo mismo, está un poquito olvidado y eso que nos ha dado, por ejemplo, a nivel nacional, grandes alegrías. ¿Tú crees que deberíamos hablar un poquito más de fútbol sala, de la televisión, hacer más hincapié en el fútbol sala, por ejemplo?
Sinceramente yo opino que sí. Yo creo que el fútbol sala es un deporte muy bonito, que todos los partidos nos ofrecen un gran espectáculo y que todos los que componemos el fútbol sala hacemos un gran trabajo para que sea así, para que sea visible y para que la gente se lo pase bien viéndonos. Entonces yo pienso que sí se le debería de dar un poquito más bomba.
Al final barre el fútbol con todo, ¿verdad? El Madrid, el Barça, el Atlético no dejan hueco para nada más, desgraciadamente.
Sí, a ver... Es normal porque el fútbol es un deporte muy grande y la gente, pues los aficionados de fútbol, pues están locos con el fútbol. Pero yo creo que sí que hay hueco para todos y que hay tiempo para vernos a todos y para disfrutar de todos los deportes, claro.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Alex, porque al final nosotros aquí en Guadalajara estamos muy cerquita de Torrejón y sabemos qué equipo tenemos ahí. De hecho, hay chavales, incluso los que destacan, se van a jugar a Torrejón, las categorías inferiores. Incluso hemos tenido a Brihuega también, que es un equipo que estuvo, que extendió, pero bueno, por motivos luego económicos, pues la cosa no fue adelante. Pero yo sí veo diferencia, por ejemplo, con otros deportes como el balonmano, que le cuesta más, pero sí veo gran afición en el fútbol sala. Aquí, pues yo creo que en Castilla-La Mancha, a nivel general, y yo lo que vivo en Guadalajara, es mucha gente joven, no vales, jugando al fútbol sala, desde la base.
Sí, cada vez más, porque al final cuando eres más joven, más pequeñito, tú lo que quieres es tocar balón. El fútbol al final puede pasar más tiempo y puede empezar 10 minutos y no tocas el balón. Y como te digo, el fútbol es muy dinámico y muy entretenido. Entonces los chavales jóvenes y los niños pues prefieren estar en un sitio más pequeñito, con menos gente, pero que toquen más el balón y disfruten más del balón.
Alex, muchísimas gracias por atendernos. Mucha suerte en lo que resta de temporada y un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mucha suerte.
Un abrazo, suerte.
Bueno, de fútbol sala a fútbol, Óscar, porque tenemos un nuevo nombre propio en los micrófonos de La Pachanga, en COPE Castilla-La Mancha. Es un jugador del Depor Guadalajara.
Pues sí, vamos a tener con nosotros a Joan Grasa, jugador que ha tenido experiencia, pues, que ahora milita, por supuesto, en el Club Deportivo Guadalajara, que está en la segunda posición del subgrupo B de la tercera división, grupo 18. Y bueno, que ha pasado por equipos como el Atlético Malagueño, como el Motril, como el Terrassa. Quizás su vida futbolística está entre Cataluña y la zona sur, ¿no? Juega en el Linares también, entonces en el Motril, tiene una experiencia grande y bueno, y aquí aportando su granito de arena, evidentemente, para poder, a ver si logramos jugar esa fase de ascenso con el Club Deportivo Guadalajara.
Joan Grasa, hola Joan, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Gracias por estar en COPE, ¿cómo estás?
Bien, pues mira, ahora voy para desayunar al Escartín y preparando el entrenamiento de hoy.
Bueno, estamos comentando en la radio estos días que estáis en un periodo decisivo, ¿no? El Depor Guadalajara se la juega estas semanas.
Sí, bueno, tenemos 2 semanas para preparar el partido que nos queda contra el líder, el Marchamalo. Y nada, el equipo pues lo veo bien, trabajando pues muy bien. Y nada, sabemos que será muy complicado, pero bueno, dependemos de nosotros. Confiamos en todo el cuerpo técnico, en todos los jugadores que tenemos disponibles y nada, iremos ahí a ganar.
Sí, yo quería saludar a Joan. Buenos días, Joan, soy Oscar aquí de Guadalajara.
Hola,
te quería comentar eso, que tenemos ahora mismo pues un momento, estuve viendo el partido con Kense y demás, y algún partido que me acerco, evidentemente, porque no abarco todo. Pero sí, bueno, está todo muy apretadito en esa posición segunda, donde este fin de semana el Club Deportivo Guadalajara descansa y nos la jugamos con un líder Marchamalo que ha sorprendido a todos, ya no por su clasificación en la Copa del Rey, sino porque es que está el líder destacado. Y nos la jugamos a una dependiendo de los resultados del fin de semana, Joan.
Claro, cualquiera hubiera firmado, ¿no?, estar ahí en esta situación. Sí que es verdad que bueno, este fin de semana pues habiendo ganado pues ya estaríamos clasificados para el playoff, pero bueno, sigo diciendo que dependemos de nosotros mismos. Hoy el día el fútbol está muy igualado y bueno, cualquier equipo de la liga te puede ganar, como así nos ha pasado contra sobre todo los equipos de abajo. Y bueno, este fin de semana nosotros descansamos, tenemos toda esta semana para prepararlo bien y nada, si puede ser esta semana que pinche alguno de los que están arriba bien, y si no, pues a jugarnos en la última jornada contra el Marchamalo. Ya te he dicho que está haciendo las cosas muy bien, que es muy difícil meterle gol, ganarle, y bueno, tenemos por suerte, ya te he dicho, estos días para prepararlo bien y afrontar el partido.
Yo quería preguntar a Joan y también a Óscar. Voy a meter a los dos en esta pregunta porque, bueno, yo vuestro subgrupo lo controlo un poquito menos, controlo más el mío, y sí que a estas alturas de la temporada lo que me doy cuenta es, he señalado en rojo quiénes son los favoritos. En mi grupo, en nuestro subgrupo, es el Calvo Sotelo. ¿Por qué? Porque viene como un tiro, viene de abajo arriba y lleva una línea muy ascendente y va a jugarse la temporada en el momento en que está más arriba. Otros equipos, por ejemplo, el Manchego lo está haciendo al revés. Hizo un muy buen primer inicio, pero ahora se está desinflando poquito a poquito. Entonces yo quiero saber allí, y más centrado en el Depor Guada, pero bueno, en el resto, ¿cómo lo veis vosotros? ¿En qué momento está el Deportivo Guadalajara en este instante de la temporada? ¿Si ha alcanzado su cenit? ¿Si no? Y sobre todo, ¿quiénes son los favoritos en ese subgrupo?
Bueno, nosotros, mira, esta semana lo hemos hablado, ¿no? El equipo, pensándolo así, estamos bien, porque vamos, estamos en segunda posición. Muchos equipos querrían estar en nuestra situación, dependiendo de nosotros mismos. y nos encontramos bien. Sí que es verdad que nos ha faltado a lo mejor esa regularidad de ganar 4 o 5 partidos seguidos, pero bueno, sí que son importantes las dinámicas. Como dices, el Puertollano pues está en un nivel espectacular que yo creo que acabará quedando primero. Y el Marchamalo igual, es decir, que son dinámicas que cogen los equipos y luego son difíciles de pararles, ¿no? Pero bueno, como te he dicho, estamos en una buena situación, vamos segundos, dependemos de nosotros mismos y plena confianza en el equipo, porque luego los playoffs es otra historia. Cuando estás en el campo, pues a lo mejor la experiencia, la cabeza, pues no va como en la liga y todo puede cambiar, ¿no? Y en eso estamos preparados y con muchas ganas de afrontarlo.
Vamos a ver, aquí yo, según dices tú, José Manuel, el Marchamalo tiene 42 puntos y ya pues, está clasificado hace prácticamente 2 jornadas. En Guadalajara estamos con 31 puntos. Tenemos en tercer lugar al Toledo con 30. Y luego tenemos ya en cuarto lugar al Villacañas con, que ya son 4 puntos. El tema, claro, es que el rival, yo es que metería siempre a Villacañas y Tarancón, que son los que están más seguidos. Entonces, también dependemos mucho de los resultados de este fin de semana, porque, como digo, el Deportivo Guadalajara descansa. Yo tengo, fíjate, tengo un pálpito incluso que ni Villacañas ni Tarancón van a puntuar lo suficiente, incluso a lo mejor el partido Guadalajara-Marchamalo puede ser un mero trámite. Pero sí, yo meto en este caso ahora mismo, fíjate, a mí el rival que más miedo me da, no sé si Joan estará de acuerdo conmigo, en principio es el Tarancón, ¿no? No sé por qué, quizá por el juego un rival más difícil. Y mira, por ejemplo, el fin de semana pasado con el Torrijos, 3 goles se marcaron, todos anulados. Pero bueno, no sé si tú crees, Joan, que Tarancón es el equipo más... A mí es el más preocupado cercano a nosotros, ¿no?
Sí, el Tarancón, a ver, es buen equipo, ¿no? Pero tampoco hay que olvidarse, el Torrijos también puede meterse ahí ganando los 2 partidos. Uh-huh. El Villacañas también tiene grandes jugadores. Está todo muy igualado, como te he dicho antes. Y bueno, el Toledo yo creo que al final se va a meter y depende, pues estará ahí... Hasta la última jornada yo creo que no se va a saber nada, porque esta semana juegan entre ellos, quiero recordar, Villacañas va a Zuqueca y luego Tarancón juega contra el Toledo y ese partido va a ser clave también.
Ese partido es clave, sí, totalmente el Toledo.
Por cierto, Joan, cambiando de tema, hablando de la vuelta del público a los estadios, hablo de Primera División, se está barajando abril, mayo, ¿tú cómo lo ves desde tu perspectiva desde el Depor Guadalajara?
Siempre y cuando, yo tengo muchas ganas de que cuanto más público mejor, ¿no? Porque sin el público un partido de fútbol pues es no tiene nada que ver, es otra historia y la verdad que con ganas de, primero, de que como jugador haya público en los campos y luego como espectador que pueda ir yo a ver algún partido aquí también. Que tenemos todos muchas ganas.
Oye, Joan, bueno, una cosita. La temporada, vamos a mirar para atrás. Quiero que me hagas un balance de cómo habéis vivido esta temporada que está siendo COVID. Ya nos hemos puesto prácticamente al día, en todas las categorías poco a poco estamos retomando la normalidad, pero han sido semanas muy difíciles que imagino que también os han afectado a vosotros al equipo. Y también que una temporada diferente porque hay cambio de entrenador.
Sí, ya empezó pues como empezó con el tema del COVID, luego pues el equipo... el objetivo principal del club se ha cumplido, ¿no? Que es una cosa muy importante, es salir del concurso, salvar al club que estaba en una situación muy delicada y luego, pues durante la temporada sí que es verdad que nos ha afectado el COVID como afectaba a otros equipos y, pues bueno, una temporada extraña, muy dura porque mucha incertidumbre también. Pero bueno, al final estamos luchando, entrenando bien, compitiendo bien y eso nos ha llevado a estar ahí en las 2 últimas jornadas pues en una zona alta y pese a las dificultades que nos ha traído pues todo el tema del COVID, seguimos ahí en la lucha.
Yo sí quería preguntarte una cosa, la noticia fue como un impacto, ¿no? O sea, primero se anuncia la llegada de Navarro Montoya, que ahí estuvimos todos en la presentación, bueno, ilusionados, una persona con experiencia, pero no juega en Primera División, en equipos importantes en Argentina, incluso con staff técnico relacionado con el Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. Y de repente, de la noche a la mañana, por motivos que, bueno, ya se explicaron, de quizás no seguimiento a la cantera o no cumplí con el objetivo que se tenía el club con la cantera, de repente vosotros, ¡pum!, está en la calle, se va, sale del club, y y llega una persona casi, casi, bueno, tú tienes experiencia, Joan, pero casi desconocida, ¿no?, por Gonzalo Nega. Pero bueno, que el rumbo del equipo ha ido bien, pero ¿cómo lo vive el jugador eso de repente? ¿Se acaba todo? ¿Nuevo sistema?
Bueno, al final esto es el fútbol, ¿no? Un entrenador como el Mono, que con toda la trayectoria que tiene como jugador y luego pues viene aquí a España y las cosas no salen como le hubiera gustado, que son cosas de club y de ellos y al final nosotros somos jugadores y luego pues la llegada de Gonzalo creo que nos ha venido muy bien también, pese a que es un entrenador muy joven, tiene experiencia, ¿no?, en el mundo del fútbol, él ha sido futbolista muchos años y bueno, luego que la implicación que tiene tanto él como todo su cuerpo técnico, las ganas que muestra día a día, pues eso es muy bueno y a los jugadores pues nos gusta mucho.
Eso está muy claro.
Joan, muchísimas gracias, mucha suerte para lo que resta de temporada y, como decíamos antes, que el fútbol mande y el público vuelva a los estadios en este 2021. Un abrazo fuerte, Joan.
Pues sí, ojalá sea así. Muchas gracias a vosotros.
Llega la tertulia de la pachanga, que ya saben los oyentes de COPE Castilla-La Mancha, siempre se convierte en una tangana. Agustín Durán, hola Agustín, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo lleváis el programa? ¿Habéis dado mucha caña o no?
No, por ahora no, estamos esperando la tertulia, que aquí ya, pues evidentemente, empieza a romperse el pelotón, hablando en términos ciclistas.
Tienes un papel complicado, tienes a un crecidito, a un hundido, ¿sabes? Dime, gente, pues eso, no me gustaría estar en tu papel hoy.
No, sí, es complicado. Tras la victoria del Real Madrid en Champions y la derrota del Atlético del miércoles, están las dos caras de la moneda, ¿no? José Manuel Fernández, claro, Almazán, claro. Y Óscar Riofrío. La verdad
aquí
es que
estoy.
Son un matrimonio puro y duro, realmente.
Sí. Pepa y Avelino.
Sí, sí.
Matrimonio mal avenido.
Bueno, yo voy a empezar con el sorteo que vamos a conocer en unos minutitos. En apenas unos minutos vamos a saber cuáles son los rivales, claro, de los equipos españoles. ¿Cuáles son los rivales que nos puede tocar al Madrid, al Barcelona y al Atlético, Cristóbal?
Al Real Madrid le podría tocar... Solamente al Real Madrid. Ahora lo debatimos, ¿no? Porque no están el Barça ni el Atlético en este sorteo, ¿no? Óscar, Agustín, confirmáis la noticia, ¿no?
Confirmamos la noticia de que al Madrid le toca el Oporto y que ya está, y que no hay nada más que hacer el sorteo ni nada, porque como siempre, pues le tocarán algún grupo de amigos, ¿sabes? Estaba la opción de que le iba a haber tocado también un equipo.
Aquí se viene llorado, Agustín. Aquí se viene llorado ya, ¿no?
Y ya está. Pero vamos a ver, pero o sea, ¿cómo puedes sacar pecho de tu equipo? Si tú viste el otro día el partido de Real Madrid, pero si está claro que os sí. toque, aunque os toque el Pedroñera B, os van a hundir. O sea, que te deberías estar
pido la palabra un momento, porque como me dicen todos los oyentes, no te dejan hablar ni Óscar ni Agustín. El único que te da la palabra es Cristóbal. Entonces, pido solo un minuto. ¿Para qué? Para mojarme. Quiero elegir rival. Efectivamente... los ocho mejores equipos.
Sí, vamos a decir quiénes son. Lo primero, mira, son Bayern de Múnich, Chelsea, Borussia Dortmund, PSG, Liverpool, Oporto, Manchester City y Real Madrid.
Y Real Madrid. Son los ocho mejores de equipos de Europa en esta temporada. Solo hay un equipo español que no os voy a recordar cuál. Pero me vais a decir que elija rival y yo, lógicamente, pues quiero elegir un rival que para mi gusto sería el más asequible. Hablo del City de Guardiola. Yo creo que en este momento puede ser el equipo más flojo de los ocho. Entonces, si me das a elegir, me quedo con ese equipo. No me gustaría enfrentarme al Bayern de Múnich. Es el único rival que no es que me dé miedo, porque en el fútbol todo puede pasar, pero para mí es el equipo más completo. Pero si me das a elegir, el más flojo es el de Guardiola.
Hombre, el Madrid no está para eliminar al Bayern. Como le toque el Bayern, adiós.
A ver, el Madrid no está para eliminar a casi nadie. Voy a terminar, dejadme 30 segundos. Como ha apuntado Agustín Durán, yo no estoy crecidito. Si yo llevo diciendo que el Madrid no va a ganar la Champions, es que no, yo creo que no me seguís. Desde septiembre, el Madrid no va a ganar la Champions League porque nos falta calidad y nos falta gol. No vamos a ganar la Champions, nos van a eliminar. Si no, yo no digo que vayamos a ganar ni que esté crecidito ni demás. Simplemente digo que a la hora de poner estos encima de la mesa, pues el único equipo que sin calidad y sin gol tiene arrestos de salvar el orgullo patrio se llama Real Madrid.
Vale, pues te voy a decir un par de cosas. Estoy totalmente de acuerdo y ratifico las palabras de Agustín.
Vaya.
En las cuales, sí, las ratifico. Da igual el rival que elijamos, da igual que hagamos cabalas, que tiremos los dados al aire, que nos podamos hacer el pino. la eliminatoria va a ser Real Madrid o Porto, y todo el mundo lo sabemos. Es que todo el mundo lo sabemos.
Claro.
Y es eso.
A esta tertulia se viene llorado.
No, no, yo no lloro nada. Yo digo que yo sé lo que. Si eso ya me lo sé. Si yo mañana. En el día de hoy, lo que vamos a tener es pues, la intriga de quién juega al Bayern, el City. Y en segundo lugar, te veo con cierto resquemor, José Manuel, por la eliminación que tuvisteis el año pasado, justa derrota y gran partido de Manchester City en aquella calle en Lisboa. Y entonces te veo con ánimo de revancha, ¿no? Estás un poco como escocido aún del año pasado.
Por supuesto, el fútbol es revancha. A mí me gusta.
Si me
gano un equipo, lógicamente quiero volver a enfrentarme a ese equipo. Pero eso no es malo, ¿no? O sea,
No, creo que es lo justo.
A vosotros seguramente os ha eliminado el Chelsea muy superior, pues os gustaría el año que viene encontraros con el Chelsea para intentar ganarle. Igual que ha pasado con el Barcelona, con la humillación del Paris Saint-Germain. Yo creo que el fútbol es revancha.
Oye, revanchista, te voy a decir una cosa. El año pasado, el equipo que más lejos llegó en la Champions y llevó la bandera del fútbol español y defendió la Liga Española fue el Barça y le metieron 8.
¿El Barcelona lleva la bandera española? ¿El Barcelona lleva la bandera española? ¿En serio?
El Barcelona lleva la bandera española.
No, pero Agustín. El Atlético de Madrid, que perdió con el Leipzig, también jugaron los cuartos de final, los dos. El que fue eliminado en octavo fue el Madrid. Había dos banderas.
Sí, el Atlético de Madrid, he de reconocer que sí lleva a la espalda la bandera de España, ¿eh? Eso sí, pero el Barcelona.
Y el Barcelona lleva muchas veces la bandera de España, una encima de otra muchas veces.
Sí, pero un poco tapada, me parece a mí, pero bueno.
Bueno, ¿hasta dónde creéis que puede llegar el Real Madrid? Porque es la gran pregunta. ¿Podría ganar la Champions o lo descartamos por la temporada tan irregular que están teniendo?
Lo que quiera la UEFA, esto será así, esto no hay problema. Porque a mí es que además, lo tengo que decir porque si no voy a reventar. ¿Alguien me puede explicar el por qué el Atlético de Madrid juega el partido de ida en Bucarest y el partido de vuelta se juega en Londres? Si está la cepa británica o la madre que lo echó, como se llame eso, y resulta que tenemos que irnos hasta Bucarest a jugar, ¿por qué no se juega el partido de vuelta en el mismo estadio? O sea, nosotros sí podemos ir a Inglaterra, pero ellos no pueden venir a España. Pero vamos a ver, por favor, vamos a poner las normas un poquito.
Chelsea, lo hicieron mal, Oscar. El Chelsea tenían que haber dicho que eran estudiantes que venían de borrachera a Madrid. Y entonces
sí les dejan
no jugar el partido.
Claro. Totalmente de acuerdo.
Me vengáis llorado y con el oído. Escuchar.
Nadie resiste.
No, para que sepáis el equipo que se ha clasificado. Vamos a ver.
José Manuel, que nos quedamos sin dos tertulianos. No te la juegues.
Hay que aceptar la derrota, perdona. Es que no aceptas la derrota. Que nosotros, insisto, no. Volviendo a tu pregunta, Cristóbal, el Madrid no va a ganar la Champions. No la va a ganar.
Pero vamos a ver, una pregunta, por favor, la lanzo a los tres. De verdad, y quiero que me contestéis. Aparte de esto, que vale, que no tiene sentido. Te digo una cosa. Ayer, el Chelsea pudo ser. Antes de ayer, el Chelsea pudo ser superior. Vale. Físicamente y tácticamente, pero digo una cosa, ¿por qué no pita el penalti a Carrasco? Un tío que se le va el balón y le intenta agarrar, no es un agarrón, pero es casi intención de agarrarle. Y luego otra falta a Suárez que no pita, un codazo a Xavi que le dan en toda la cara y pita, y no saca ni amarilla. Y Xavi que le da un codacito en el pecho a un tío de 2 metros, porque es un tío que vamos, es el primo de Tarzán, y se cae al suelo y luego se levanta riéndose y le saca roja directa. Los detalles deciden los partidos. ¿Y fuese mejor el Chelsea? Sí, pero esos detalles, ponerte 0-1. Allí hubiese sido clave. Penalti a Carrasco. Las cosas como son. Y el que no le guste, pues chico.
El penalti tú lo has dicho. Hace intención de agarrar. Yo le doy, hago intención de darte una patada y no te la doy. No me puedes decir nada. No es penalti.
No la intención.
Y
cuando es un ataque prometedor, tampoco.
Y lo más claro de todo es que yo me levanto ayer jueves sin saber lo que ha pasado en el campo porque ni me enteré y leo a Simeone diciendo que es justo vencedor el Chelsea. No hay más que hablar. Si ni Simeone llora, que es un llorón, imagínate.
No, porque Simeone no entra nunca a los detalles, no entra con los árbitros ni con la web.
Y hablando de Simeone, fue expulsión, fue penalti, fue todo, pero ¿no estuvo una crítica de planteamiento de ese magnífico entrenador, de ese vendedor de humo? Dinos, ¿qué te pareció como Atlético? ¿Qué opinas de lo que
lo digo claramente, no me gusta Agustín la alineación, porque no sé qué pintas algo jugando, lo siento mucho, no está, ha sido un grandísimo jugador, pues no está en buena forma, y no está con lateral izquierdo, que es Renan Lodi, que está jugando, como digo yo, los minutos de la basura. Entonces no me gustó la alineación. Luego la segunda parte rectificó y el equipo estuvo mejor la segunda parte con alguna opción. Pero no me gustó el planteamiento. No nos llega para más, es lo que hay. Pero insisto que los detalles de los partidos hay que comentarlos. Si no, yo estoy aquí para eso, para comentarlos. Y hay detalles que deciden. Al Madrid le expulsan un jugador del equipo contrario, en Atalanta, con una
en
jugada.
En el partido de ida, sí.
En el partido de ida, donde se va hacia afuera Mendy, o Mendy, como quieran llamarlo. Y hay un jugador del Atalanta que está en el punto de penalti y es roja. Y es roja. Y se acabó. Además, la actitud que tuvo el árbitro italiano antes de ayer con el Chelsea Atlético Madrid fue despreciable. Yo lo digo así. Esa chulería, esa forma de sacar las tarjetas. Le avisa a Xavi en el momento del córner y al segundo, cuando ve el codacito, ¡pum!, roja. Hay cosas pues que yo no acabo de entender. Ya está. Y eso lo digo así de alto. Que luego fueron mejores, no te lo voy a negar. Y punto final. Y ya está. Y Simeone, pues equivocó la alineación. ¿Qué voy a hacer?
Yo claro, no estoy pero, de acuerdo con Agustín porque es un vendehumo.
Es un vendehumo y te voy a decir una cosa. Yo vuelvo a hablarte del señor Ronald Koeman. El señor Koeman ha terminado con 7 delanteros, con un defensa y con un medio centrocampista. Porque al final, yo como aficionado que quiero ver a mi equipo comiéndoselos, aunque vayan con uno menos o vayan como sea. Pero me recuerdo que en el minuto 85... una serie de pases atrás, de tocando con la defensa, pero...
El Atlético de Madrid en el 85 estaba con 10 y estuvo atacando.
Ya, ya.
El Atlético lo intentó, pues, si el Atlético no pudo. Pero que sí fue mejor en el terreno de juego, que yo no lo niego, el Atlético lo intentó. Nos fuimos encerrados atrás. Ahora te digo, hay detalles de partidos que deciden. ¿Por qué quita a Suárez? Porque los dos centrales, que eran de 2 metros cada uno, que eran jugadores de baloncesto de la NBA, los dos que estaban allí, los jugadores de color... Es que se lo comen a Suárez y tiene que sacar un tío como Dembélé más grande. Entonces le critican, quitas a Suárez. Es que Suárez no hizo nada en 60 minutos.
No te confundas, Óscar, os falta un Vinicius, como sí tenemos en el Real Madrid.
No,
es así de claro.
No, déjate.
Bueno, permitirme, ya que estamos... esto es una tertulia de fútbol, vamos a hablar del fútbol, de verdad, vamos a hablar de la eliminatoria del Real Madrid. Para mí, un Atalanta bastante flojo, yo me esperaba algo más, me vendían como la máquina de hacer goles, el fútbol espectáculo.
Sí, muy flojo, nada, muy flojo nada, el Atalanta.
Muy flojo,
¿eh?
Muy flojo. Un Real Madrid como es plano, que nos da para un 5, 5 y medio... Pasó por encima, fuimos claramente superiores, pues imagínate el Atalanta. Eso sí, me gustaría hacer un homenaje tanto a Modric como a Kroos y a Casemiro, que no estuvo, que son los verdaderos artífices de sostener a un Real Madrid, no voy a decir mediocre, pero sí con muchas...
No, dilo.
Y lo que voy a decir, Vinicius es que no es malo, es que es muy malo, o sea, es muy malo. O sea, de verdad, ese tío no tiene que jugar en el Real Madrid, debería jugar en el Atlético de Madrid.
No, para nada, no lo queremos. Vinicius es como si un atleta se pone a correr los 100 metros lisos y cuando va a llegar a la meta, a la línea de meta, se desvía y se va a la grada. Eso es que es lo mismo.
Vaya jugada llegas que hizo Maradoniana.
Que tiene mucha proyección, no confiéis en él, pero yo sí confío en él.
Igual tiene que jugar con gafas, Vinicius, igual es que no viene a portería en la W. No sé, posiblemente. No,
para mí lo que le falta,
pero bueno,
le
voy a repetir. Dije en su día, que no se os olvide, compañeros, dije en su día, muy claramente, que no veía este año a ningún equipo de la Liga Española, los 4 que han clasificado para la Champions, incluido Sevilla, no les veía ganando la Champions. Luego puede pasar lo que sea, pero no los veía, y se está cumpliendo, poquito a poco.
No va a ganar, bueno, en este caso el Madrid, que es el único que queda, no va a ganar.
Vamos a ver qué pasa.
Bueno, Agustín, al margen de todo esto, este fin de semana, ¿dónde tienes actuación? Ya sabemos que se ha pospuesto la actuación de Madrid para próximas fechas, pero este fin de semana, ¿por dónde te podemos ver?
Me voy a Zaragoza. Si queréis venir a Zaragoza, estáis invitados. El domingo me voy a Zaragoza.
Ajá.
Así que...
Yo quería...
Y además, ¿cuándo la ponéis, Agustín, para más?
Para mayo. La hemos puesto para mayo, pero ya veremos a ver para mayo. No. A lo mejor en mayo gobierna ya Pablo Iglesias y ya no hay teatro. Solamente hay un solar. ¿Sabes? Un solar.
¿Podemos confirmar, Agustín Durán, en exclusiva, que te vas a presentar a las elecciones de la Comunidad de Madrid?
Sí, voy de número uno, voy yo, de segundo viene Vinicius y de tercero viene el Pipa y Higuaín. Nos llamamos los rematadores.
Entonces, con Vinicius no la vais a meter, la pelota, digo.
Pero tenéis muchos votantes, sí, es buen equipo. Ese claro, partido claro. Yo lo voto.
Vamos, es probable que todos los partidos acaben. Si metemos un gol, ese día sacan a pasear a la Virgen por las calles de la ciudad, ¿sabes? En homenaje a ese tripleta.
Bueno, hablando de partidos, si os parece, la porra de la pachanga puede ser en homenaje al Barça y a Agustín como blaugrana. Tenemos un partidazo el domingo a las 9 de la noche, Real Sociedad-Barcelona. A mí me parece, por lo menos, el partido de la jornada. Y el Barça además se la juega, ¿no? Si quiere optar al título de Liga. ¿Tú cómo lo ves, Agustín?
Yo antes de decirte nada, llevo dos porras aceptadas y ya no me homenajea. Te asurrir, mierdas, hombre. Vaya, a ver. Coge la cinta, te voy a coger el disco de ese y te lo voy a coger en la puerta.
Venga, pero no te enrolles, macho. Si luego, es que te enrollas mucho. Venga, Real Madrid-Barcelona, que diga Real Sociedad-Barcelona.
Mira, llevo dos porras acertadas. Quiero recalcar
esto.
Correcto,
sí, sí, sí.
¿Sabes? Eso es cierto, cierto.
Y esta porra te voy a decir que va a ser un 0-2 para el Barcelona.
0-2. Óscar.
Empate a 1.
Empate a 1. José Manuel, 8-2.
¿Dónde juegan?
En San Sebastián.
En San Sebastián. Sí. Bueno, no, iba a decir lo normal es que fuera un 8-2, pero viendo los arbitrajes de la última. De
claro,
las últimas jornadas va a ser complicado. Entonces me voy a quedar con un 8-2.
Sí, sí, yo lo veo posible, ¿eh?
Sí, yo también.
Sí, 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 sí. No obstante, yo voy a decir 1-0. Real Sociedad 1, Barça 0. Vamos a ver qué ocurre.
Ay, bueno. Como que ahí Cristóbal, cómo se te ve el plumero.
Sí,
también,
sí, 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 sí. En fin. Bueno, Agustín, muchísimas gracias. Esperemos que se dé muy bien la actuación en Zaragoza. Y un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo, jóvenes.
Un abrazo.
Puede ser la nueva sintonía de la pachanga. No está descartada, Óscar, ¿eh? Ojo, ¿eh?
No, yo dimito.
Que yo no toco nada, se cuela sola.
Sí, yo dimito.
En fin, señores. Bueno, pues este fin de semana nuevamente tenemos mucho fútbol y pendientes, como decíamos, en la tertulia del sorteo de Champions de dentro de un ratito.
Ahora a las 3:25 lo comentamos, ¿eh?
Eso es, en la radio vale. Lo comentamos. Abrazo fuerte, señores. Hasta luego.
Feliz
hasta
fin luego. De semana. Adiós, adiós.
Está escuchando Cope Castilla-La Mancha, La Pachanga, siempre en cope.es. Hasta luego.